Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A los Reyes no te escucho, pero todos los demás sí nos escuchan, yo lo sé muy bien. Ya estamos, esto es la desinformadera por @FM. ¿Qué onda, Alito? ¿Cómo andas? Me parece que sí tenemos un pequeño problemita, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Yo no te escucho. Pero en fin, estamos, esto es la desinformadera y hoy tenemos muchas cosas muy interesantes de qué hablar. No va a estar el señor Luis Ángel Marín porque, pues, anda, ya te escucho, Alo.
Anda, ya te escucho. Ahí ya me escuchas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hubo?
Excelente.
Sí, se escucha un poquito raro, ¿eh? Te escucho un poquito raro y no es por otra causa que más que creo que tu micrófono, pero bueno. Hoy, miércoles 29 de mayo, hoy es el último día de las campañas políticas, Alito, ¿no? Me parece que sí. ¿Sí o no? Bueno, hoy es el último día, al fin, ya. Para todos los que estábamos bastante fastidiados. Hola. Hola. A los Reyes no me escucha, tienes fallas, tengo fallas, yo qué sé. Pero bueno, estamos en vivo, completamente en vivo. Ya se fue Alito. Pero bueno, les decía, hoy es el último día de las campañas políticas. Al fin vamos a estar tranquilos, ya no vamos a estar recibiendo esas llamadas molestas de que vota por tal o vota por X. Se acabó ese tema. Al fin, gracias a Dios. Realmente yo ya estaba bastante fastidiado por eso. El señor Luis Ángel Marín viene llegando. Luis Ángel, ¿qué hubo, carnal? ¿Dónde andas?
No, ah, soy no, yo.
Es Alito, es a los Reyes. Perdón.
Ahora
perdón.
Ya me cambié.
Perfectísimo.
¿Ya me escuchas bien?
Ya te escucho.
Eso. Ya está.
Hola,
yo también, ya te escucho. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Todo muy bien en este miércoles 29 de mayo. Oye, ya estamos a nada de que termine el mes y...
Ay, sí.
Complicado.
Esto me está empezando a dar miedo.
Sí, ya sé, oye, mitad
va demasiado rápido el año. Sí, ya.
Va demasiado rápido. Muy, muy complicado, pero con mucha información, con muchos datos, como lo decías, pues sí, probablemente Luis Ángel Marín se pueda conectar.
¿Dónde anda Luis Ángel?
Anda en cierre de campaña también igual.
Anda cerrando
creo que
campaña.
Anda en el Zócalo metido ahí entre tumulto.
Anda en cierre sí, de campaña en el Zócalo.
Anda
nuestro.
Con la gente, anda total, pero yo creo que la está pasando muy bien. Entonces,
sí, claro, sobre todo ahí todo apretujado en los llegues gratis. Y bueno,
llegues gratis,
así como debe de
probablemente,
estar.
Lo bueno es que de calor no va a sufrir tanto porque ya bajó un poquito aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México ya bajó un poco el sol. Ahora viene la lluvia, entonces va a estar complicado. Pero bueno, si nos acompañan un ratito para que nos cuente más o menos.
¿Ya hay pronóstico de lluvia para el Estado de México?
Sí, ya desde ayer. De hecho, nos despertó como a las 4 de la mañana la lluvia. Ajá. Porque unos truenos que no sabes, eran 4 de la mañana y se escuchaban esos truenos horrible. No estaba lloviendo tan fuerte, pero eran muchos truenos. O sea, sí, sí nos despertó en la madrugada, pero... Bien, porque amaneció todavía caluroso, entonces ahí vamos con estas lluviecitas que ya empiezan.
Bueno, no sé ustedes, pero creo que a mi parecer una noche lluviosa y con truenos es así como que muy rico. Duermes bastante tranquilo escuchando el sonido de la lluvia, truenos a la lejanía.
Pues uno estaba durmiendo tranquila, pero esos truenos sí estaban tan fuertes que nos descontrolaron bastante el sueño, pero como dices, ya cuando, sí, a mí sí me despertaron, pero bajaron los truenos, seguía lloviendo y sí, como que el clima te arrulla mucho mejor.
Pues sí, tienes razón, debe de haber sido más interesante, más rico, ¿no? Una noche lluviosa en el Estado de México, en el Zócalo, ¿dices que hay probabilidad de lluvia?
Sí, ya probabilidad de lluvia también, ya estaba lloviendo por allá, entonces...
¿Quién cierra
creo
campaña?
Creo que empezó Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum cierra campaña hoy en el Zócalo.
Cerrando en el Zócalo, me parece que desde las 3 de la tarde ya estaba ahí toda la gente reuniéndose para ya estar cerrando la campaña y acuérdate de que nos dijeron que ayer iban a estar Los Ángeles Azules.
Que van ahora, a ser Los Ángeles de este color ahora.
Los Ángeles Guinda, de
Los
ese
Ángeles
color.
Guinda, van a estar en el cierre de campaña. Es hoy, ¿verdad? Los Ángeles Azules.
Es hoy.
No van a ser azules, van a ser guindas. Los Ángeles Guindas, por hoy, en el cierre de campaña de Sheinbaum.
Los Ángeles Azules, sí.
Van a ser
guindas, exacto, con la lluvia.
Sí, claro, es obvio que al decir, ay, voy a cerrar con Los Ángeles Azules, mucha gente va a ir nada más por el mame de ir a ver a Los Ángeles Azules gratis, Obvio, ¿no? Se va a ver mucho el tumulto, pero pues qué bien, ¿no? Que le den esta oportunidad a la gente de ver este grupo completamente gratis, a cargo de nuestros impuestos, total. Pero pues bueno.
Pero que lo disfruten un ratito, que puedan acompañarlos un ratito, que la lluvia no apague los ánimos de ver a Los Ángeles Azules. Creo que también Los Ángeles Azules,
Los Ángeles Azules,
pues sí prenden, sí emocionan.
Sí, sí prenden. Bueno, yo no soy muy fan de Los Ángeles Azules, no sé.
No te gustan.
No es mi estilo de música, honestamente, pero claro que los conoces, ¿no? Conoces su música, vaya, son un ícono de, no solamente de allá, de donde son del Estado de México, ¿no?
De Iztapalapa.
O sea, Iztapalapa para el mundo.
De Iztapalapa para el
mundo. Así es, todos los conocemos, todo México conoce algo de Los Ángeles Azules y la verdad,
claro,
chido, chido, en el cierre de Claudia, sí, día de hoy.
Es que lo disfruten mucho. Entonces, quién sabe si el ruido o la conexión y todo lo que conlleva, pues pueda permitir a Luis Ángel Marín poderse conectar, pero...
Lo veo complicado, realmente. Digo, el Zócalo debe de estar, ahora sí que no debe de caber un palillo ahí en este momento. Y me imagino también que la señal debe de estar bastante saturada. Luis Ángel ya debe de andar todo manoseado. Entonces, no creo que vaya a conectarse el día de hoy, la veo complicada.
La veo complicada. Está complicado, pero nosotros aquí al pie del cañón vamos a ver mucha
claro
información,
sí.
Vamos a ver qué hay de chismes, qué hay de notas, qué hay de información, qué hay que la gente se pueda enterar y sobre todo mencionarles que es importante el domingo 2 de junio, aparte de que pues hay que ir a votar, Radio Resultados va a tener la cobertura, va a tener toda la información desde las 8 de la mañana hasta que las votaciones empiecen a cerrar, que den los últimos números. Entonces, para que estén al pendiente de todas las estaciones de Radio Resultados, ya sea @FM, ya sea Vida Azul Tuxpan en general, también a través de la aplicación de Radio Resultados y a través del canal de YouTube vamos a estar transmitiendo. Entonces, para que nos acompañen el domingo a partir de las 8 de la mañana, despiértense con nosotros, vayan a votar y regresen a seguir viendo pues cómo va este avance de las votaciones, que es importante.
Sí. Ay, perdón, es que tengo un pequeño problemita. Traté de conectar la salida de audio a mi iPad porque estoy transmitiendo en TikTok, en vivo. Hola a todos. Hola, Hilda. Hola, Joy. Hola, Joyce. Hola, hola.
Perfecto.
Por acá, saluditos. Hola, por acá a todos los que tengo de este lado. Sí, los que tengo de este lado, pero creo que conecté algo mal y no se escucha el audio completo, solamente obviamente del micrófono del iPad, pero algo conecté mal y creo que no está saliendo el audio del programa acá. Entonces, I'm sorry.
Pero ¿sabes qué podrían hacer? Verte en TikTok y escuchar en YouTube o en la aplicación. Estaría
sí,
muy bien.
Sí, de hecho estamos... Estamos en vivo, sí, estamos a través de YouTube también, es verdad, para los que quieran escuchar el programa completo,
de YouTube,
nos escucha el otro audio, somos dos, pero van a pensar, este güey está loco, está hablando solo, y no, estoy hablando con Nalo Reyes, está aquí en
¿A
pantalla.
Quién le contesta?
¿A quién le contesta este loco? Sí, pero, oye, no, de veras, de verdad, regresando al tema de las votaciones, y esto está... Pues medianamente chido, porque digo, es tu obligación como ciudadano, pero varias empresas están tratando de incentivar tu voto de cierta manera. Ya sabes, el típico Oxxo que llegas con tu dedito, ya manchadito con la tinta y te van a dar un cafecito rico. Pero yo les voy a dar una recomendación. Van a decir que soy loco, pero ya saben que sí soy un poco paranoico con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial y todo eso. Somos muy dados a, después de emitir nuestro voto, tomar una foto de nuestro dedote y publicarla en Exacto. redes sociales, ¿sí? Somos muy dados a eso. Yo les voy a dar un consejo. No lo hagan, amiguitos. ¿Por qué? Porque les pueden robar la imagen de su huella digital. Sí. No solamente lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la empresa Kaspersky, que, bueno, ya saben, es... un distribuidor de antivirus bastante famoso, muy usado, y son ellos los que están diciendo precisamente que, compadre, no vayas a hacer eso porque pueden robar la impresión de tu huella digital. Recuerden, datos sí, biométricos, datos
total,
biométricos.
Y ahora con la inteligencia artificial y con todo esto es mucho más fácil que se puedan robar ya. La huella sí es diferente de cada ser humano, pero es importante que no...
Sí, que no la vayamos a compartir.
También es algo que...
Entonces,
creo que se me fue el audio. Personal, pero al final, ahí está.
Sí.
Ahí me escuchas, sí, ahí estás.
Sí, de alguna manera ¿sí? Creo que ya se está compartiendo el audio en mi TikTok.
Ah, perfecto. Ese está maravilloso. Sí, al final, si vas a votar o no, también es algo muy personal, pero es importante que se vaya a votar y no estar subiendo eso. A lo mejor puedes subir que gracias al voto te fuiste al 2x1 al cine o que tienes un cafecito. El chiste es estar, pues, poder tener este derecho de la votación.
Tenemos ese derecho, exactamente, pero tenemos que ejercerlo. Así como tenemos beneficios de este sistema, tenemos obligaciones y una de esas es ejercer nuestro voto. Yo sé que muchos van a decir, ay, ¿para qué voy? Y si va a ganar el de siempre, ¿para qué voy? Y aquí me quedo sacándome la pelusa del ombligo. Pero no lo hagan, amiguitos. Luego no van a tener vaya ni derecho de réplica porque no fuiste. Entonces yo les doy un consejo. De verdad, vayan, ejerzan su derecho por quien más ustedes les parezca. Tenemos 3 candidatos, 2 mujeres, 1 hombre. Va a ser probablemente, seguramente, de hecho, la primera vez en México que vamos a tener a una, pues a una presidente, mujer. A una presidenta.
Claro.
Y vaya, es un hecho vaya, histórico, claro que sí. Pero de verdad, sí, vayan, ejerzan para que después tengan derecho de réplica, porque así nada más de okis, pues tampoco, ¿eh?
Pues tampoco. Y sí, sí es importante, no suban el dedito.
Sí, no vayan a subir el dedo, de verdad. Si quieren subir el dedo, les voy a dar un consejito. Si quieren presumir que ya ejercieron su derecho al voto, pues no lo pongan así de frente ni lo pongan tan cerca de la pantalla. Sí, por favor, no vayan a hacer esta burrada, porque sí pueden tomar sus datos biométricos. Es bastante fácil. Y no soy un paranoico. Bueno, sí, pero no, porque no, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo precisamente una empresa especializada en esos datos, que es Carter.
Que sabe, justo, exacto, que sabe.
Y ellos saben.
Recuerden que además, pues ya muchos teléfonos pues tienen la huella y es mucho más fácil desbloquearlo, entonces también.
Sí, y no solamente teléfonos, tienes datos bancarios con tu huella.
Claro.
Hay muchísimas aplicaciones que utilizan la huella de tu dedito, compadre, ¿sí? Entonces, tómenme a loco si quieren, háganlo si quieren, a lo mejor no pasa nada, que prácticamente se podría decir que no va a pasar nada, pero no, si alguien no de verdad quiere hacerlo, se los va a fregar.
Sí, pero no digan que no se les avisó aquí en la desinformadera, ¿eh?
Exacto, porque... mejor compártanlo como que así de ladito, ¿no? O sea, que se vea tantito ya manchadito el dedo de este lado, del lado izquierdo, de hecho, de que no sé... Pero no lo pongan de frente, ¿sí?
No lo pongan de frente. Oye, pues mira, tenemos, no sé desde a qué hora, pero Axel D está aquí.
Vaya.
¿Cómo estás, Axel D? Llevas horas nosotros aquí platicando del voto y de todo.
No había visto, Axel, perdón, hermano.
No lo hemos visto, pero no te escuchamos, Axel D.
Ni te veo, de hecho yo tampoco no me veo aquí, no sé qué pasa.
¿No lo ves? Yo sí lo veo, pero... No te escuchamos nada. Tú sí nos escuchas porque creo que estaba un rato de ahí, Axel D, no había visto, pero qué bueno, porque al final ya se viene muchos estrenos, además de que hay que ir a votar, como decíamos, hay cines que están promocionando el 2x1, entonces en el cine seguramente va a haber muchas películas. Ahora sí te escuchamos, Axel D, ¿cómo estás?
Bien.
Así,
¿qué pasó, hermano?
Así, hay que subir su dedito.
Así, de ladito.
Sí, no se preocupen. Yo entré justo cuando empezaron a hablar de lo del dedo. Entonces no llevo tanto tiempo. Aquí está.
Pues ya llevamos como 10 minutos con ese tema.
Ya nos vamos a ir al corte. Y nosotros.
No se
preocupen. ¿Cómo te ha ido, Axel D? ¿En cuántas alfombras rojas, en cuántas firmas, en cuántas premiers has estado? ¿Cuántas palomitas has echado esta semana?
Pero lo más importante, ¿de qué tienes permiso de hablarnos?
Uy,
claro.
De hecho, esta vez puedo hablarles de todo lo que pasó, pero es que fueron muchas cosas la semana pasada, pero muchas, muchas, muchas cosas, no tienen ni idea.
Empieza de la menos a la más importante.
Bueno, pude ver la película de Furiosa, que pues ahorita la voy a comentar con ustedes.
Okay.
También fue la presentación del anuario estadístico del cine mexicano.
Que anuario estadístico del cine mexicano.
Ajá, ese fue el miércoles, de hecho, que no pude ir ahí con ustedes. Pero sí, también estuvo un poco pesado. También, ¿qué otra película? Bueno, llegaron un par de películas mexicanas, que pues es muy triste su situación. Ahorita también hablamos de eso si gustan. Pero también sale la de Inmaculada, que también se estrena esta semana. Entonces fueron muchas películas y eventos, pero como que se concentraron todos entre lunes, martes y miércoles. Entonces fue muy... Ay, fue muy caótico, no les voy a mentir. Luego uno piensa que es fácil ir al cine nada más, pero no.
Sí, no es tan fácil ir al cine a comer palomitas y eso, ¿no? Hay que poner realmente atención en los detalles en las películas.
Sí, más cuando te recogen el teléfono. Eso nunca lo he hablado, es algo de lo que pocos hablan.
Ah, ¿en serio te quitan el teléfono? ¿Te quitan el teléfono al entrar a la premier?
Hay algunas películas, sobre todo las grandes, por ejemplo la de Furiosa, donde pues sí, al inicio de la función,
ajá,
hay una empresa que ellos contratan, donde te dan como una bolsita que trae como un, no sé cómo se llaman estos listos que se jalan y se cierra.
Sí, bueno, vaya, sí, como un zipper, ¿no?
Ajá,
de esas tipo, ¿cómo les dicen? Ziploc.
Ziploc, exacto. Entonces te dan una de esas cosas, tú guardas el teléfono antes de entrar y al final de la función ellos checan que el sello no esté roto y ya ellos lo cortan y ya te entregan tus aparatos, ¿no? Si traes mochila, igual te
sirve
la mochila, todo eso. Entonces, cuando son películas así, sí está más difícil porque tienes que recordar todo. Cuando no son así, pues ahí sacas el teléfono, medio anotas y es mucho más sencillo recordar.
¿No puedes llevar una libretita? ¿Ya se te olvidó escribir a mano?
No, es que, ¿sabes?
No, por lo menos, perdón, es que ahí voy a esto. Hace días estaba comentando con varios amigos ahí en la oficina. Precisamente eso, que estamos tan acostumbrados ya a estar escribiendo solamente en el teléfono o en la computadora, que ya escribir a mano se nos complica bastante.
No, es que ¿sabes cuál es el problema? Yo no alcanzo a ver.
Claro.
No alcanzo a ver, pues ahora sí que en la oscuridad de la sala.
Okay.
No alcanzo a ver la libreta. Entonces, o sea, porque sí, al inicio sí lo intentaba, pero sí, había momentos donde ya veía, al final terminaba la función, y escribí.
¿Qué es esta caligrafía, dices?
No, era horrible, entonces sí, agarré la costumbre ya de mejor meterme a las notas, bajarle a todo el brillo y cuando empecé a ver, ¿no? Que otros lo hacían, dije, bueno, si mis colegas.
¿Por qué yo no?
Sí, pues sí, ¿por qué yo no?
Bien, bien, bien. Bueno, pero nos ibas a platicar de...
A ver, Furiosa. Yo no sé
Furiosa.
Si ustedes eran fans de la saga de Mad Max. La de
yo no era tan fan de Mad Max, no. Pero creo que la que más me gustaba, me parece que fue pues la primera, vaya, Mel Gibson. Uh-huh. Todo este tema apocalíptico de que ya, vaya, nos habíamos acabado los recursos, ya no teníamos ni agua, tenían que andar peleando por la gasolina y pues las carreteras eran el lugar más peligroso del mundo, donde podría ser justamente como México actualmente.
Sí. La similitud.
Sí, estamos en YouTube, estamos en Facebook, también en Spotify. Tenemos el podcast en Spotify, así que pueden escucharnos.
Podcast y en Twitch también nos pueden
a través de Twitch. ¿También estamos en Twitch? Pero no estamos en vivo en Twitch.
Sí, claro.
Okay.
También todo. Y en TikTok de Pablo Ibarra.
Así y el TikTok. Sí, que ya se me volvió a desconectar el audio. I'm sorry. Es que es la primera vez que conecto esto y no sé cómo conectar, cómo pasar el audio de la, ¿cómo se llama? De la MacBook al iPad de donde estoy transmitiendo. Y hace un momento funcionó y creo que ya no está funcionando, por lo que me están diciendo que ya nada más me escuchan a mí. Entonces, hola, claro, soy el amigo de Pablo.
A YouTube para que, por lo menos ponen la cámara para que vean, o sea, voltea tu cámara para que nos vean a nosotros dos, por lo menos. Para que no digan, oye, si este loquito.
Para que no digan que este güey está hablando loco, este loco está hablando solo.
Hay dos personas.
Ahí está, mira.
Hay dos
¡pum!
Personas.
Se me cayó el
saludos,
pie.
Qué barbaridad. Ahí está. Ahora sí, Axel D, suéltate con todo, con Furiosa.
Okay.
Furiosa.
Furiosa. Como bien decías, dirigida por George Miller, esta película se puede decir más bien que es parte de un reboot de la saga Mad Max, porque como bien sabemos, se hicieron tres películas allá por los 80s, que bueno, en sí mismas representaban mucho de lo que era ser una película de acción de muy bajo presupuesto y que fue ultra mega exitosa, ¿no? Porque eso sí, es verdad, las películas costaron 10 pesos y recaudaron millones, ¿no?
No, sí, casi ni se les nota.
No, sí, eso es lo mejor, ¿no? Que aún en esos años tú decías, uff, pues como que fue algo colectivo, decir, sí se ve barato, pero las voy a seguir viendo, ¿no? No sé, fue algo muy raro. Y decidió volver George Miller en el 2018, con Fury Road. Esta película donde, les digo, hacía un reboot de la saga Mad Max y que, pues bueno, también sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque si bien la historia era muy sencilla, recordemos que historia sencilla no es sinónimo de mala historia. Es, de hecho, un sinónimo de que supo enfocar las energías en lo que era debido y en este caso fue la acción. Es sumamente reconocida a nivel técnico. Hoy en día sigue, a mi consideración, siendo la película de acción mejor lograda en el nivel técnico del siglo XXI. Eso sí, márquenmelo. Sí, ¿no?
Fury Road.
Sí, les recomiendo muchísimo ver los behind the scenes, los detrás de cámaras en YouTube.
Ajá.
De verdad, es una locura, pero una locura lo que hicieron con esa película. Los carros, porque todos los carros que estamos viendo ahí se hicieron de cero y funcionan. Todos los carros funcionan. Entonces, por muy locos que los vean, sí funcionaban. Entonces, se me hace extraordinario lo que lograron en esa película. Y al final, un trabajo de montaje único. Revolucionó el montaje en las películas, ¿no? En este caso, pues había muchísima expectativa de qué iban a hacer con Furiosa, ¿no? Porque pues, mucha gente se preguntaba, ¿va a volver a ser una odisea como la que se dio en la anterior? ¿Qué revolucionará ahora, no? Y tengo que decirles, si esperan que sea como Fury Road, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, de verdad que George Miller dio un giro en 180 y decidió contar una historia extremadamente diferente, pero de verdad, o sea, al principio hasta me choqueó un poco. Yo ya vi la película dos veces. La primera vez sí me salí como de la sala, como de, what, ¿qué acabo de ver? O sea, no entendía muy bien qué había hecho el director. Y ya la segunda vez pude afianzar un poco más esta relación con la película. Y es que, para empezar, la acción no es la acción que vemos en Fury Road, es una cosa completamente diferente, se reduce al 30%, o sea, de lo que teníamos en Fury Road se reduce a un 30% las escenas de acción, casi todo va enfocado en el personaje de Furiosa, en este caso interpretada por Anya Taylor-Joy, del por qué es el personaje que después vemos en Furia en el Camino, ¿no? ¿Por qué llega ahí? ¿Por qué este deseo de venganza, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película cumple bastante, cumple en formar un personaje bastante bien. No sé si, bueno, supongo que sí, en algún momento llegaron a ver Ben-Hur.
Sí, claro, Ben-Hur, sí, que tiene.
Bueno, pues ven que esa película dura como 800 mil años, pero es muy buena en el sentido de que entiendes por qué el personaje de Ben-Hur pasa primero por esta etapa de odio, después pasa por la etapa de compasiva, después, ¿sabes? Entiendes muy bien las fases del personaje. En este caso, pasa lo mismo con el personaje Furiosa. Si bien la película es muy larga, te permite entender por qué el personaje es como es. Y luego, a mí algo que me sorprendió así, pero dije, ¿a poco se actúa, no? Me quedé pensando, el villano de la película está interpretado por Chris Hemsworth, para que no lo ubiquen, es este Thor en las películas de Marvel. Yo estaba acostumbrado a ver a este actor, pues sí, en comedias, sinceramente, donde no exigía tanto de él como actor. Estoy impresionado, de verdad que estoy muy impresionado. Logró hacer un, como hace rato decía Pablo, estás en un mundo postapocalíptico, un mundo de locura infinita, uno donde los personajes se ponen cromo en la boca y se avientan al vacío, ¿no? Estás en un mundo así y el personaje de Chris Hemsworth te hace pensar que esos vatos no están locos, sino que él está loco. Entonces, se me hace extraordinario el trabajo que lograron con él, pero vuelvo a lo mismo. Es una película muy diferente, no esperen ver nada de lo que hubo en Fury Road. Y si llegan con esa idea de que no van a ver algo parecido, entonces tal vez logren poderse entregar a la película.
Pero sí es importante ver la que está antes, ¿no?
No, esta es una precuela.
Vaya, o sea, no necesitas haber visto ni la primera ni ninguna de las anteriores para poder entender de qué trata Furiosa.
No, no necesitas absolutamente nada.
Pero sí es necesario ver Furiosa para entender las posteriores.
Pues, sí, es algo bien bonito. Ajá. Si bien no necesitas ver esta para entender las demás, si ves esta, te hace querer más las otras, porque dices, ahora entiendo esto. ¿Sabes? O sea,
no, salió esto.
Ajá, hay un personaje de la Fury Road, el que usa como la máscara, esta que se me fue su nombre, Immortan Joe, que este personaje en Fury Road es como, es un malo malote, ¿sabes? No tiene mucha profundidad, pero en Furiosa, dices, ya entendí. Sí. Entonces está muy, a mí me gustó mucho. No siento que sea mejor que Fury Road, pero me gustó bastante.
Perfecto. Esa. Okay. ¿Esa sería la menos o la más recomendada de?
Uy. No, pues es que está fuerte porque mira, el cine en México tiene una característica bien interesante, que es que casi siempre las películas de terror les va muy bien en taquilla. O sea, película de terror que salga, apunta al mercado mexicano, porque les va muy, muy bien. Si fracasan cualquier otra parte, aquí les va muy bien. Y esta semana se va a estrenar Inmaculada, la película de Sydney Sweeney. No sé si recuerdan que les había dicho que en la CCXP se dio la premier, por así decirlo, a nivel mundial. Ya por fin se va a estrenar en México. Y miren, les soy bien honesto. No es una mala película, no, o sea, recae en cosas muy clichesosas, si así lo quieren ver, este típico jumpscare, que ya saben, ¿no? Que se da cada 10 minutos, pero tiene algo muy particular que Sydney Sweeney, o sea, más allá de lo de cualquier chiste que se pueda hacer, actúa extraordinario, o sea, de verdad te hace creer lo que pasa en la película. La historia va de una madre, de una hermana más bien, llamada Cecilia, que va a un convento en Italia. Va a un convento, se queda ahí y de repente después de unos cuantos días descubren que está embarazada. Obviamente algo que no puede pasar porque pues están en un convento, ¿no? Entonces, la idea aquí es que empiezan a retomarla como la nueva virgen, ¿no? La nueva madre de un dios que se viene, ¿no? Pero la película se agarra de eso y empieza a ponerse en un modo como de misterio, ¿no? Y eso fue lo que más me gustó. O sea, te vende muy bien el misterio, porque ya no solo es el hecho de estar embarazada, sino de que el convento en sí mismo funciona como una fachada de algo más perturbador. Y quien te lo vende perfectamente es Sydney Sweeney. O sea, su actuación está extraordinaria. Vuelvo a lo mismo, si bien el miedo, como que es miedo barato, para mí es algo barato que te estén así asustando todo el tiempo, no logra sostener, no lo sé, hay películas que sostienen muy bien la atención toda la película sin necesidad de asustarte, en este caso no, pero la historia en general es buena. Y vuelvo a repetir, su protagonista te la vende por completo. Estoy casi seguro que ese va a ser el hit de este fin de semana.
En terror. Oye, ¿y Álvaro Morte qué papel juega ahí?
Álvaro Morte es Sal Tedeschi, un padre que va a investigar qué pasó con esta chica.
Claro, ¿no? Que sería una de las razones principales para poder ver la película, porque es interesante Álvaro, ¿verdad? Es coquetón.
Sí, no, pero sí, de hecho las entrevistas que estuvo diciendo, que estuvo dando en la semana pasada, él está muy feliz con México, o sea, que le encanta venir aquí, le encanta. Dicho,
ay, de hecho, aquí lo adoptamos cuando quiera, el muchacho.
¿A quién quieres adoptar?
Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel, para la más fácil.
Ah, ok. No, no tengo ni idea.
¿No viste? Es que no viste La Casa de Papel.
No has visto La Casa
de Papel. Es que mira, yo tengo un pequeño problema aquí con mi audio, ya estoy desconectando todo, nunca pude hacer bien el live.
Pero te escuchamos muy bien, no te preocupes.
Pero sí, ya sé que me escucha muy bien. Tengo un pequeño problema con La Casa de Papel, en general con cualquier película o serie española.
Me enfada estar escuchando las voces españolas, tío, que hablan demasiado rápido y no se les entiende un cojón. Me enfada, hombre, hostia, me fastidia. Hostia, solamente vi un capítulo de La Casa de Papel y dije, en la vida vuelvo a ver esta porquería.
Sí, hablan muy rápido. Y lo que la similitud que tienen es que cuando están en una situación de acción o que te ponen así, empiezan con romance. Eso también sale en la de Berlín, que es el spin-off de La Casa de Papel. Tienen esa situación que cuando es algo tenso, que como que va la policía o como que algo raro va a pasar, espera. Primero tienen que besarse, tiene que haber el romance y bueno, eso es lo que... Las similitudes que tienen las series o las películas españolas. Pero hombre, tío, que es buenísima. Y Álvaro Morte, divino. Hombre, tío.
No, es que yo cada vez que escucho a un español hablando siento que va a decir, coño, Miki.
Que la pata, la de jamón.
El jamón, el jabugo.
El jamón.
Pero sí, bueno. Sí. Oye, Axel, hablando de tema de cine, pero también hablando de lo que es, pues mi época. Yo disfruté mucho viendo caricaturas de He-Man.
Ok.
Y acabo de ver que ya dieron, bueno, ¿quién va a ser el actor que va a representar a He-Man, al príncipe? ¿Cómo se llamaba este maldito príncipe? Bueno, el príncipe Adam. El príncipe Adam de Eternia. Para los chamacos que no saben de qué rayos estoy hablando, He-Man, pues era una caricatura de los noventas, creo, ¿verdad? ¿80s? De los 90s.
¿80s?
Sí, creo que era de los 80s. Bueno, este era un tema que, pues bueno, este príncipe tenía una espada que le daba el poder de transformarse en un personaje llamado He-Man, que tenía habilidades sobrehumanas y una fuerza increíble, y él trataba de defender pues a su planeta y a un castillo que se llamaba el castillo de Grayskull, de las fuerzas del mal de Skeletor. Entonces va a haber una película y pues todos los rucos andamos emocionados. Y es la verdad.
Creo que también lo importante de estos live action es que sí físicamente se parezcan, y además creo que lo importante aquí, creo que debería de ser y que no debería fallar, es Skeletor. O sea, que sí,
pues no sé cómo vaya a ser Skeletor.
Por favor.
Pero ahí a lo que tú estás refiriendo, de que se tiene que parecer, darle un aire al personaje de los dibujos animados, pues creo que sí van a fallarle un poquito, porque ya dijeron que al príncipe Adam lo va a representar un actor que se llama Nicolas Galitzine. No tengo idea de quién sea este compadre, pero tú debes de tener idea, Alondra, porque por lo que estoy viendo, él salió en esta película que comentábamos hace unos días de la idea de ti. Ajá. Sí. La idea de ti, la The Idea of You. Nunca vi la película, pues no es mi mercado, obvio. Pero estoy viendo al cuate, a Nicolás, y digo, pues al príncipe Adam sí, pero no sé cómo le van a hacer para que se vea así todo trabadote para el personaje de He-Man. Bueno, puede ser con CGI, pero...
Pero es que sí está grandote, ¿no?
Pero siento que está muy delgadito, muy flaquito para ser He-Man. Creo.
Es que tienes que buscar.
Creo que le falta, le falta.
Tienes que buscar a He-Man.
Debería de ser. Es que es como un tipo Aquaman, o sea, He-Man, de lo fuerte.
Sí, es eso. Es el hombre más fuerte del universo. Ahora, imagínate cómo debería de ser.
Claro. Sí. Siento que el actor es muy, muy delgadito, pero a lo mejor físicamente o por la actuación sí lo podría dar. Además, ya caracterización y, como decías, y ahí pueden utilizarla más fácil.
Sí, si Marvel tiene...
Hollywood nos ha demostrado siempre que cuando se trata de inflar actores...
Claro.
Claro.
O la máquina desviejadora de Marvel.
Sí, pues sí, básicamente sí. Pero, mira, a mí yo lo veo y tiene la mandíbula cuadrada, ¿sabes? O sea... Que regularmente es lo más difícil de hacer, encontrar un actor que así vean así.
Pero es que ahí te va. Mucha gente estaba pidiendo que fuera Zac Efron el actor que lo caracterizara. Digo, aprovechando que ahorita no sé si han visto últimamente a Zac Efron, pero está bastante trabado, ¿sí?, mi compadre. Entonces digo, no hubiera sido tan difícil. Digo, Zac Efron sí se parece al príncipe Adam He-Man en lo que es la cara. Digo, pues ya está trabado, ya tienes menos chamba, ¿no?
Es pues que tengo sí. entendido que el tema con Zac Efron también tiene que ver con salud. O sea, que lo que le pasó, o sea, la razón por la que se ve así, tiene que ver con temas de salud. Entonces, creo que muy pronto ya no se verá así, por lo mismo.
Ah, ok. Okay.
Sí, bueno, sí, tengo entendido que fue eso.
Bueno, ya entendí. Y de hecho, Oscar González aquí dice, pero que la película de He-Man no la haga Netflix, porque si no nos van a dar un non-binary person. Saludos, desinformaderos, saludos. No te preocupes, no la va a hacer Netflix. La va a hacer Amazon.
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 Que es casi lo mismo.
Es casi lo mismo, pero... Ay, no sé.
Sí, es más, mira, este mismo actor salió también en una película que estuvo fatal, que fue la con Camila Cabello, esta de la de... ¿cómo se llama? Perdón, Cinderella. Cinderella, con Camila Cabello. Fue nefastísima. Entonces, no es garantía de que esta película de He-Man realmente vaya a ser una buena película. Yo más bien creo que va a terminar siendo un churrazo.
Ay, ojalá que no, porque como decías, hay muchos de los 80 que veían esa caricatura.
Sí, nos puede terminar decepcionando. Y
esa nostalgia creo que es lo mismo que nos pasó con La Sirenita, ¿no? O sea, esa Mira, nostalgia y esos cambios.
Para que se den otra idea, el director de esta película va a ser Travis Knight. Él dirigió Bumblebee. ¿Sí?
Ah,
okay. Sí, no está nada mal. No sé qué más ha hecho este compadre, pero vamos a esperar que realmente le echen ganitas y que no nos decepcionen a la generación que paga la cuenta de Netflix realmente en la casa.
No tiene un mal director. La verdad es que este Knight, como que no es mala, Laika, no sé si pudieron ver esta animación en stop motion que salió, que también estuvo nominada a los Oscars, de hecho. No tiene un mal director.
¿También la hizo él?
Ajá, también la
hizo él. Ah, mira. ¿Sí? Ok, sí. Me acabas de callar la boca.
Sí, no, o sea...
Empiezan buenas referencias.
Ajá, no, tiene muy buena trayectoria este director. Entonces, además, la película se estrena hasta el 2026. Si me dijera 2025, ay, qué miedo, ¿no? Pero sí. Es a junio del 2026... Tienen tiempo, es un buen director. Yo creo que, ya sabiendo que es este director, yo creo que si escogió a este actor es por algo. O sea, tiene muy buen conocimiento en cuanto a efectos especiales, tiene muy buen conocimiento en cuanto a historias de pseudo-origen. Bueno, lo podemos ver en la mayoría de su filmografía. Entonces,
y tiene un buen contrato con Amazon también.
Y tiene un buen contrato con Amazon. Amazon también, es que también esa es otra parte. Muchos olvidamos que en dineros, digo, aunque Netflix lidera el streaming, en dinero Amazon tiene más, por el simple hecho de que tiene
Jeff
Amazon,
Bezos,
¿no?
Jeff
sí,
Bezos.
O sea, ahorita se va a venir la segunda temporada de Los Anillos de Poder, que para quienes no lo sepan, la primera temporada fue la serie más cara de toda la historia.
Sí, es verdad.
Y no recuperó ni la mitad, o sea, Jeff Bezos lo dijo, o sea, estaba en una entrevista
y Jeff Bezos... Y les dijo, valió, van a ser la segunda.
Dijo, yo no voy a recuperar dinero, pero aún así soy fan del Señor de los Anillos, así que va bien una segunda temporada.
¿Por qué? Por los míos, y aquí está el bar, ¡pum! ¡Tómale, compadre!
Exactamente, entonces yo creo
que... En algún momento lo puede recuperar.
Lo recupera en una semana con Amazon.
Sí, definitivamente.
Claro.
Sí.
Vamos a leer comentarios. A ver, aquí. Dice, se ven y se oyen muy bien. Ah, perfecto.
Gracias,
bien.
Siempre nos
Buenas
vemos
tardes.
Bien. Gracias, tía.
Calurosa tarde. En algunos momentos dice que el domingo mira. Con tu dedo marcado. Ajá. De buscar Cinépolis te va a cobrar 100 pesos por 4 entradas. Ah, está bien.
Genial.
Ese
genial.
Está muy, muy bien, muy bien. Dice Mine Frías, Axel D, ¿qué opinas de la segunda temporada de X-Men 97?
Ya se las había comentado la semana que terminó precisamente, pero lo vuelvo a repetir porque yo no me canso de hablar de esta serie. Es extraordinaria, es el mejor, no lo voy a negar, es el mejor producto en series que tiene Marvel, o sea, no hay comparación, sí. Hace poquito veía los rankings de IMDb, porque al inicio es difícil rankearla porque pues solo son 6 personas, ¿no? Pero ahorita ya hay más de 100 rankings de IMDb y es la mejor serie de Marvel. Es el mejor producto calificado de Marvel, con casi 99%. Entonces,
mira nada más.
Habla por sí solo, la gente le encantó, tiene un excelente guión, tiene una excelente dirección, lo cual me preocupa porque aquí va un chisme, para quienes no lo sepan, Marvel despidió al showrunner de X-Men 97, lo despidió.
No.
¿Cómo?
Entonces, pues, da un poquito de miedo porque dices, güey, hizo algo extraordinario y ¿quién va? O sea, es difícil que alguien...
O sea, ¿lo despidió directamente o lo pasaron a otro proyecto?
No, lo sacaron de Marvel.
O sea, compadre.
Esto pasó antes de que se estrenara la primera temporada. O sea, pasó muchos de nosotros, de hecho, hasta dijimos, uy, esto pinta pa' mal, porque si lo despidieron antes de que se estrenara. Entonces, ahora que terminó, es medio raro, porque entonces decimos, ¿qué pasó ahí? Que tal vez les pidió más dinero, sabía que hizo algo extraordinario y les pidió tal vez más lana, ¿quién sabe?
Probablemente.
Ay, dice Luis Honorado, para el
Para el príncipe Adam quedaría Wendy Guevara. Es más, creo que hasta para el mismísimo He-Man.
Iliana Torres. Es que Zac Efron es muy chaparrito para el personaje.
Eso sí.
Es verdad. Tienes razón, Iliana.
Eso sí.
Exactamente. Carlos Morales nos manda saludos desde Reynosa. Saludos.
Pregunta Carlos Morales que para cuándo la quinta temporada de The Boys.
Ay,
pues ya en junio, ¿no? O sea, es que en junio se vienen estrenos de muchísimas series. Se viene House of the Dragon, se viene The Boys, se viene The Bear. Este verano se vienen muchas series. O sea, vamos a tener que estar comentando bastante porque las que van a estrenar temporada son top de series, ¿eh?
Ok.
Pues no te desaparezcas tanto, Axel, y para platicar sobre esas series.
Sí, no, les prometo que no voy a desaparecer tanto.
No te vayas a desaparecer, empezar a cancelar como los Blink-182, que por cierto, los Blink-182, okay, después de tanta cancelación, después de que tantos enfermos y que nomás no se daba... Ahora sí, renuncia, parece que sí, siempre sí regresan, ya no va a haber cancelaciones ni nada de eso, al parecer hasta noviembre, el 9 de noviembre del 2024, no van a regresar al Palacio de los Deportes, porque yo creo que ya aquí nos cancelaron, aquí ya no son bien recibidos, pero sí los van a recibir en el Foro Sol, solamente hasta el momento una fecha, yo creo que quieren irse lento, porque el 9 de noviembre es cuando se van a presentar en el Foro Sol. El 5 de junio, ya saben, con esta tarjetita Citibanamex, es la preventa. El 6 de junio es la venta ya en general. No sé, está dudoso, está como con miedo la compra de boletos, porque no sabes qué te puede pasar. O sea, que uno o dos días antes, o el mismo día, pues surja esto, ¿no? Sí,
que alguno de los integrantes se caiga y se la vuelva a romper.
Exactamente, o que no les caiga bien el clima de la Ciudad de México y se enfermen así, la gargantita no les ayude mucho. Entonces, sí emociona, porque ahora sí, pero también es como de, o sea, ¿neta? ¿Ahora sí o no? Entonces,
no les creemos. No. Marco, pues, no te creemos nada, compadre.
Travis, dale algo, algún medicamento o algo así para que ya no se enferme, porque, ay, Dios, es que entre que emocionan, vienen y de que cancelan, ya van 2-3 veces que cancelan, entonces
sí, ya
está complicado. Entonces, bueno, y luego noviembre, que ya sabemos que empieza
lluvias, positivo, el climita lluvias, fresco.
No les va a ayudar.
¿Qué tal si lo hicieron a propósito, no? Como para que...
¿Para justificar?
No, ¿sí? porque ven que el Foro Sol lo están reparando, ¿no? Bueno, lo están...
Sí, lo están modernizando.
Es una solución nada más para, pues, órale, un venue más grande.
Híjole, puede ser, pero también es complicado porque el Foro Sol, o sea, si en el Palacio de los Deportes no lo hicieron porque se había enfermado, ¿quién fue? Marcus, ¿no? Se enfermó,
sí,
creo.
Sí, era un recinto cerrado.
Pero, es algo que iba, el Foro Sol es abierto, o sea, tampoco es como que vaya a ser muy fácil. Entonces, yo lo veía más fácil al Palacio de los Deportes porque es cerrado, pero en el Foro Sol siento que va a empezar como, ya no puedo.
Sí, a fin de año puede caer alguna tormenta, se puede resbalar a alguien, puede, pues, no sé.
Está complicado, pero bueno, esperemos que ahora sí sea cierto, ahora sí se presenten, no cancelen, no se enfermen sobre todo, y pues los que vayan a ir a ver a Blink-182 lo disfruten. Yo estoy como que quiero ir, pero sí me da miedito, ¿eh?
No, yo zafo, paso. Oigan, cambiando de tema, todos hemos escuchado en algún momento esa vocecita que dice, tu destino está a la derecha. Llegaste, ay, sí. Y etcétera, etcétera. Sí, todos hemos usado el Google Maps, ¿verdad? Para sí, guiarnos, ya sea a pie, bicicleta, lo que sea. Pero estamos bien familiarizados con esa voz. Uh-huh. ¿Correcto? Bueno, pues su voz, esta chica se llama Paulina Aguirre. Okay. Y no se imaginan, estoy leyendo algo sobre ella y de verdad estoy así como que, ah, canijo, esto está interesante. Resulta que también es cantante y acaba de lanzar un EP que se llama Love is My Religion. Una mezcla ahí de folclore fusionado con otras ondas. Ella es ecuatoriana, pero pues ha establecido en México. Ya tiene varias canciones, varias colaboraciones interesantes. Mario Dom, por ejemplo, Mario Domínguez, el de Camila. Incluso hasta Tabú, el de, ¿cómo se llama? El de Black Eyed Peas.
¿Ah, sí?
Sí, en serio. Y entonces este disco trae por ahí otras colaboraciones. Estoy leyendo nombres aquí de Marta Sánchez, Marco Antonio Solís, Michael Bublé.
Michael Bublé.
Entonces, Michael Bublé. No sé cómo está esto, pero nunca la había conocido yo como cantante. Pero aquí dice que en 2009 se ganó un Grammy Latino como Mejor Álbum Cristiano con Esperando Tu Voz. Ajá.
Ok.
Mejor Álbum Cristiano. ¿Sí? Entonces, me late, me gustaría escuchar esa voz en algo diferente que no sea el Google o diciéndome, compadre, la acabas de embarrar, te pasaste dos cuadras. No sé.
Vuelta
ustedes
a la rotonda.
En la siguiente rotonda tome la tercera salida.
¿Cómo se llama? Paulina
Aguirre.
Aguirre. Sí, sí, sí.
Paulina
sí.
Aguirre, para buscarla ahí.
Paulina Aguirre.
Llama la atención. Porque sí, como dicen, estamos familiarizados con la voz.
Sí, con la voz regañándote, cantar, ¿no? Dándote órdenes. Vamos a
yo,
ver.
Yo no pensaría que llega a ser cantante gracias a que la contratan para hacer la voz de esta aplicación, pero no, lleva muchos ya, años.
Tiene trayectoria.
Años. Sí, 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 lleva muchos, muchos, desde el 95.
¡Qué cañón! Digo, sí, yo jamás háblale. Me hubiera imaginado, digo, para empezar es música religiosa, creo que no todos escuchamos eso, ¿verdad?
No.
Tal vez sea por eso que no tenemos noción del tremendo éxito que ha tenido en su carrera musical, y solo la conocemos por la voz de Google, ¿no? Pero
claro, y conocemos la voz y ni siquiera ubicamos el nombre, evidentemente.
Sí, o sea, tampoco es Paulina
Aguirre. Ay, Paulina me está diciendo que la estoy regando.
Sí, realmente, no, para nada. Pero creo que en alguna ocasión me pareció haber visto, sí, que cuando le podías cambiar las voces, me parece que decía voz Paulina.
Pero tampoco lo relacionas, ¿no? Como no, que es el nombre que a lo mejor sientes que le da el sistema a esa voz. O sea, tampoco es como que relaciones que esa voz se llama Paulina.
Sí,
que
claro. La dueña de la voz. Sí, no sé, okay. No sé, pero me agrada su voz.
Total. Axel, di que
es más tenemos. Es la única voz a la que los hombres le hacemos caso.
Ni a la de su mamá.
No. La única voz femenina a la que los hombres le hacemos caso.
Casi no. Todos los hombres, casi.
Ah, no me digas, Axel. Ok, bueno.
No, Axel.
No puedo decir mucho porque mi novia está aquí, entonces.
Ah. Bueno.
Sí, no. No,
tú haz caso. Solo los solteros le hacen caso a
Paulina. Sí, ciertamente. Sí, porque si no puede haber problemas. ¿Eh? ¿Quién es esa Paulina? Y ya
no,
sabes.
¿Y quién sabe ahora, ¿no? No sé si vieron lo de ChatGPT-4, la voz que se metieron en problemas por la voz que está usando
La voz de Scarlett Johansson.
Ajá.
Sí. Ella está reclamando porque supuestamente la gente de ChatGPT se acercó a ella porque querían que ella fuera la voz oficial de ChatGPT. Vaya, porque la escucharon en la película de... ¿Qué es? ¿Cuál? Her, ¿verdad? En Her. Y dijeron, oye, pues estaría chido que fuera como un homenaje, ¿no? Ella dijo que no le agradaba tanto la idea y se retiró. Pero la gente de ChatGPT, pues, hizo malas cosas.
Sí.
Y dijo, pues la vamos a tener por las malas. No quiso por las buenas, por las malas. Y hicieron una voz digital muy similar a la de ella. Demasiado. Tanto así que la gente no puede distinguirla. O sea, sí. Y pues ya se les armó el relajo legalmente. Ya Scarlett y su grupo legal, pues ya les cayó la voladora a ChatGPT. Vamos a ver en qué acaba, porque sí les van a sacar una la nota.
Sí.
No, y además, primero, si había dicho que no, es respetar como esa...
Exacto.
Esa parte, ¿no? Y buscarle. Al final, sí, Scarlett tendrá una muy buena voz y en Her lo hizo tan bien que sí parecía como muy de robot, pero también hay otras actrices, hay otros que pueden interpretar la voz o que pueden hacer sí, como similar
la querían, voz. Si querían una voz que no tuviera así como que tantas inflexiones, que no transmitiera tanto, ahí estaba la de la morra esta de la película de Crepúsculo.
Que no tiene intenciones, que no sabes que si está enojada.
Sí, no.
Feliz. Exactamente. No, sí, Axel, dime último, ¿cuál otra más tienes?
Se estrena también la de Los Extraños, una película precuela, reboot, no sé cómo llamarlo, porque yo cuando la fui a ver no tenía idea de lo que estaba viendo, y luego me di cuenta que había otras dos películas del 2009, otra en el 2010, y está medio raro, no les voy a mentir, es una película estilo serie B, literalmente, lo más básico del mundo, en este caso tres asesinos, y muy al estilo de Scream, ¿no? Pero lo chistoso de esta película es que les digo, ya tiene otras tres, que cuando yo llegué a mi cantón, dije, a ver, ¿qué onda? Voy a ver qué, y nada que ver, o sea, es como si ninguna estuviera conectada con la que vi, pero a la vez sí, porque hay un personaje que tiene que ver, entonces está medio raro, pero, a ver, se los comenté hace un momento con Inmaculada. El terror en México vende mucho, vende muchísimo. Entonces, yo creo que si logra moverse bien en boca a boca, porque también no ha tenido mucho, no ha tenido muchísimo marketing la película. Pues costó como, 100, como 15 millones de dólares esta película, o sea, nada, costó cambio, ¿no? De lo que sale de otras películas. Entonces, hay que ver qué pasa con esta película. Yo se las recomiendo si quieren olvidar todo en el mundo y nada más reírse con muerte sin sentido, con sustos, de repente alguno que otro bueno, actuaciones pésimas, ya saben, este tipo de película. Si quieren olvidarse del mundo.
Si no hay otra cosa que ver, hay que ver eso.
Sí, no, miren, de estas veces en las que sales ya de votar, dijiste, ah, chin, ya solo voté porque tenía que votar, no por nada, no porque supiera por quién votar, te vas a ver esa película y olvidas todo.
Ok.
Ok.
Sí, está bien para que olvides toda la desgracia que hay en el país con una película bien desgraciada.
Sí, exactamente. Sí,
ok, sí, todo cuadra.
Vayan simples y se van a atacar de la risa de las tonterías que van a ver. O sea, es de ese tipo de películas, de que es mala, pero te ríes de lo mala que es.
Pero dices que es parte de una secuela de otras películas.
Sí, es que es como, es una secuela, pero que se puede tomar como precuela porque no ha pasado las cosas que ya pasaron en las otras. Está rarísimo, o sea, de verdad que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y por lo que me metí a ver de las otras películas, también están malas. O sea, entonces, pero algo tienen. Si llaman por la cuarta, es por algo.
O sea, ¿pero qué es? ¿Tipo Winnie Pooh, Blood and Honey o cómo?
Algo así. Muy parecido, sí. Muy parecido.
Madre mía.
Sí, no sabes qué ver, esa es la opción, nada más para
comer palomitas.
Inmaculada.
O Furiosa.
¿Quién sale en Inmaculada? Porque aquí veo un comentario, ya sabemos las grandes razones para ver Inmaculada. ¿Quién sale en Inmaculada?
Pues es Álvaro Morte, el de La Casa de Papel. Esa es una de las grandes razones para ver esa película.
Ah, súper interesante.
Pablo Ibarra, por favor.
Oh, I'm sorry.
Bueno, pero también ya. La protagonista, ¿no?
No tanto. No, la verdad, la protagonista es Sidney. Ella...
Si no hace un Marta y Gareda, no voy a verla.
Ay, no, bueno.
Mejor ya vámonos.
Mejor ya vámonos, porque de plano no. Axel D, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Pablo Ibarra, a los Reyes.
Alito.
Adiós.
Axel, bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.